Este espacio es auspiciado por...
Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com. Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.babsa.com. Buenos Aires Valores.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
ICBC, el futuro nos inspira.
IMSA, tu AIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
En MAE, somos el mercado de capitales a tu alcance, brindando servicios y soluciones a través de la tecnología, el talento y la excelencia operacional.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Soy el Ratón Pérez. Esta night me voy al PRE, al Premium de Fondo FIMA, porque puedo retirar la plata que tengo invertida hasta las 12 de la noche.
Hacele caso al Ratón Pérez. Dale a fondo con Fondo FIMA. Cartera de consumo. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en fondofima.com.ar.
Insider Finance, obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 2386 7670.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovitz y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Saben que me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich. Señores, un nuevo día en donde el tipo de cambio vuelve a operar para abajo. 1,1% terminó el MEP en 1.284, 1.281 el contado, que sigue debajo del MEP, hoy cayendo 1,1%. Una jornada bastante tranquila para Wall Street, también para los bonos, que prácticamente no se movieron. En cambio, las acciones sí rebotaron con fuerza en dólares. Se destacó Vista, YPF, Banco Macro, con subas de entre el 3 y 6%, también TGS, francés, Pampa, bueno, subiendo en el día de hoy, pero bueno, todavía el riesgo país en 1560 puntos, nos sigue dejando fuera del mercado la actualidad del riesgo país, y estamos en un momento importante para lo que son los datos macro que están por venir. Acá en la Argentina en particular vamos a tener el dato de empleo el miércoles. Recordemos que ya salió el dato de CABA, que terminó siendo 5,1% mensual en julio. subió 0,3 puntos porcentuales respecto de junio, segundo mes consecutivo de rebote. La Nucle también aceleró 0,5 puntos porcentuales a 4,6% mensual en el último mes. Con lo cual, bueno, ahí sorprendiendo, debajo, peor de lo esperado, y entonces el mercado ahí reacciona en consecuencia, demandando otra vez deuda cero ante una posible rebote inflacionario. Aún así, las expectativas del mercado siguen estando bastante estables, con los break-even de inflación en niveles de 3% para julio, agosto. Esperado, ¿no? Los próximos meses también entre 2,5 y 3% de inflación. El mercado sigue viendo ahí un anclaje de expectativas en cuanto a la dinámica inflacionaria, que no está esperando una nueva aceleración en ese sentido. Si uno observa incluso el REM, también mostrando una dinámica mucho mejor respecto del mes pasado. Todos los rendes de este gobierno fueron ajustando siempre a la baja las expectativas, lo cual implica que el gobierno está delante de la curva, delante de las expectativas también. Uno observa que la inflación de julio, 3,9% espera el REM. Vamos a ver si finalmente el miércoles termina por encima o por debajo de ese valor. Para lo que es agosto, 3,8, 3,7 en septiembre. El pico sería en noviembre de 4%. Y luego otra vez descendiendo a niveles de 3,8 y 3,6. Es interesante porque cuando en el REM de junio la inflación más baja mensual que preveía el mercado era 4,4% en noviembre, ahora en este REM, un mes después, el REM proyecta como máximo una inflación del 4% mensual en noviembre. Es decir, que ahí ha habido una notable mejora en las expectativas. Y en donde el mercado está viendo entonces un techo en la inflación de corto plazo, justamente en términos, perdón, un techo en la inflación del 4% mensual para lo que queda en este año. Así que bueno, digamos, esto no fue magia, señores, por supuesto, ¿no? O sea, el gobierno ha tratado por todas las maneras de anclar expectativas y que eso tenga un impacto en la inflación. Este gobierno sí que le declaró la guerra a la inflación, y sí que le ha generado una batalla a la inflación, y de hecho la está ganando, porque si uno observa, la tendencia inflacionaria ha sido notablemente a la baja, con un pico de 25%, y luego desde allí desplazándose fuertemente para abajo. Hoy estamos entonces en niveles, vamos a ver si da en 3,9, por encima o por debajo, pero también el gobierno recibe buenas noticias en relación a los datos de alta frecuencia, que también están indicando una inflación debajo del 4%. Básicamente lo único uno puede decir es que el único dato así negativo en relación a la inflación está siendo el dato de CABA, que terminó siendo por encima de lo esperado, pero después los datos de alta frecuencia, lo que espera el REM y los precios en las curvas en pesos están evidenciando una expectativa inflacionaria que apunta a la baja, y que bueno, en ese sentido es positivo. Ahora, por otro lado, también el mercado está viendo, el REM está viendo un piso en la inflación de 3,6%, que quizás al gobierno le cueste quebrar. El top 10 tiene un piso del 3,3 dentro del REM, ¿no? Las 10 consultoras que mejor aciertan ve un piso de 3,3. El mercado está más optimista respecto del REM porque está viendo un piso de 2,5, y el REM un piso de 3,3, el top 10, y 3,6 el general. Pero bueno, vamos a ver si finalmente se puede quebrar ese piso. Básicamente hay una inercia inflacionaria que permanece en la economía, todavía precios relativos que hace falta acomodar, y riesgos inflacionarios, naturalmente, ante una eventual salida del cepo. Si es que el gobierno tiene que tocar el tipo de cambio y que eso eventualmente te genere un salto en los precios nuevamente ante un reacomodamiento de las variables. Por eso es que hoy, a la hora de tomar decisiones de inversiones en pesos, los portfolio managers o los asesores te dicen, okay, primero, ¿durante cuánto día van a necesitar la guita invertida? ¿O cuándo vas a volver a necesitar la plata? Bueno, si es una inversión de muy corto plazo, de una semana, 10 días, te dicen, bueno, andate a los money market. Si es más de 2 semanas, te dicen, bueno, andate al ECAP hasta 4 o 5 meses. Y si es más de 5 meses, con los riesgos inflacionarios ante una eventual salida del cepo, te dicen, bueno, andate a la curva CER, que te está rindiendo en 2 dígitos la curva de tasa real, por lo tanto, bueno, queda ahí oportunidades en ese sentido, ¿no? Ya la curva 12-14% en el tramo medio, incluso en tramo corto también, en dos dígitos toda la curva, bueno, para algunos ya eso puede ser una oportunidad. Ahí el movimiento en la curva CER se explica por dos variables, fundamentalmente, uno, una menor demanda de cobertura inflacionaria, lo cual responde a un mercado que está más relajado en materia inflacionaria, y por otro, una expectativa de una proximidad en la salida del cepo, en la liberación de los controles cambiarios, que también hace que las tasas reales converjan a las tasas en dólares. Además, las tasas en dólares, el mercado también piensa de que quizás las tasas en general deberían converger hacia un punto medio en donde están los bonos en dólares, en torno al 20% en promedio, y o sea, un punto medio entre los bonos en dólares que están en 20 y un punto mínimo medio entre los bonos CER que están en 12-14%. Entonces, que ante la salida del cepo los bonos CER converjan hacia esos niveles de 15% y 16% en promedio, y que los bonos en dólares converjan hacia abajo en torno a tasas de 16%. Entonces, en este contexto, ante una eventual salida del cepo, serían los bonos en dólares los que mayor potencial de recuperación podrían tener, justamente porque esa salida del cepo sería una buena noticia para la renta fija argentina. Ahora bien, la mayor dificultad que encuentra el gobierno hoy en día para poder salir del cepo, digamos, antes teníamos una brecha mucho más reducida de la que teníamos hoy, que incluso ya está bastante baja ahora la brecha, pero antes ha estado cerca de un dígito. Pero antes teníamos una inercia inflacionaria mucho mayor, una demanda de pesos mucho menor, un estado de balance del Banco Central mucho más deteriorado, con mucho menos reservas, con mucho más pasivos remunerados, y con, bueno, una dinámica macro mucho más comprometida en la nominalidad. Hoy no tenemos esos problemas, pero tenemos un poco más de brecha respecto a lo que teníamos en febrero o en enero, en donde, bueno, ahí el gobierno pudo tener una brecha un poco más baja respecto de los valores actuales. Entonces, antes quizás tenías algo más positivo para salir del cepo, que era menor brecha, pero una macro más deteriorada. Hoy me parece que tenés un poco más de brecha y una macro más ordenada. Habrá que ver si el gobierno, con los controles cambiarios que está haciendo, porque parte de los dólares que compran en el MUC los vende en el contado, logra también frenar la brecha. O hacer achicar la brecha todavía más. Combinado todo eso con haber eliminado todas las fuentes de emisión monetaria que eran lo que provocaban la nominalidad en la economía argentina, tanto inflacionaria como cambiaria. Entonces, el gobierno quiere mejorar la macro, el gobierno eliminó la fuente de emisión monetaria para pagar los intereses de los pasivos remunerados, también eliminó la emisión monetaria para los puts, ese pasivo contingente, ya había eliminado la emisión monetaria para asistir al Tesoro, el cual se transformó en superavitario desde que asumió este gobierno prácticamente, y también elimina la emisión monetaria para comprar los dólares. Entonces, eliminando todo eso y con una macro más ordenada desde el punto de vista fiscal, bueno, la brecha podría comprimir hacia niveles más abajo y ahí, bueno, generarse un entorno más propicio para la salida del cepo. Además, el gobierno busca bajar la brecha no solo desde el punto de vista monetario, sin la emisión de pesos o fiscal anclando expectativas, sino lo que está tratando de dar son señales positivas a los bonos en dólares y a la macro en general, dentro de los cuales debería responder con una brecha más reducida, mostrando voluntad y capacidad de pago de los bonos en dólares, porque el gobierno está diciendo, che, mirá que te voy a pagar enero y te voy a pagar todo 2025 y también enero de 2026, porque tengo la posibilidad de, bueno, juntar los dólares, rolear deuda con los organismos internacionales, eventualmente, y también está sondeando repo con bancos privados, endeudándose a casi el 11% en dólares. Claramente el gobierno sabe que no va a poder volver a los mercados internacionales de deuda para poder rolear los más de 4.400 millones de dólares que le vencen en enero, y por eso está buscando cerrar un repo con bancos privados. Con ese señal sería algo positivo para los bonos y para los mercados, para los activos financieros en general de Argentina, dentro de los cuales implicaría una brecha cambiaria más reducida. Con una brecha más baja, bueno, en ese sentido también podría darse una simplificación para salir eventualmente del cepo cambiario. Pero bueno, digamos, hoy estamos fuera del mercado con 1.550 puntos de riesgo país y con vencimientos muy abultados todavía que pagar. Claramente el gobierno está haciendo, digamos, malabares para dar señales de digamos, de que quiere pagar y que tiene la voluntad de pago y también capacidad eventualmente. Pero bueno, claramente lo ideal no es esto lo ideal, el tema del repo, pero está buscando alternativas y eso de por sí ya es entendido como positivo. Faltaría que el gobierno dé un poco más de señales en ese sentido, que aclare un poco más de qué se trata el repo y cómo lo va a instrumentar, para, bueno, terminar de entusiasmar a los inversores. Y por último, señores, más que nada, ya lo dije el otro día en Neura, pero me parece que es interesante remarcarlo, todo el desastre relacionado con Alberto Fernández, la violencia de género, cómo le pegaba a Fabiola, cómo se la daba del primer feminista y después terminaba siendo el primer golpeador, que claramente desde todos los ámbitos es repudiable, por supuesto desde acá, de Aftermarket lo repudiamos, por supuesto que desde Millennium también lo repudian y lo repudiamos todo desde acá. Pero me parece que es interesante recordar porque hay un aniversario. Justamente hoy, 12 de agosto de 2019, se cumplen 5 años de ese fatídico lunes en donde el mercado cayó 50% en dólares, 54% en dólares, después de que Alberto Fernández haya ganado las elecciones de las PASO de 2019, en donde le ganó a Macri por, creo que eran 16 puntos de diferencia, y en donde se proyectaba como un claro ganador en las elecciones de octubre. Entonces ahí el mercado vislumbró el regreso del kirchnerismo, vislumbró a Alberto Fernández como ganador de las elecciones y próximo presidente, que finalmente fue, y entonces el mercado lo que respondió fue con un riesgo país que se triplicó el lunes siguiente a la victoria de Alberto Fernández, un merval que cayó más de 50% en dólares y un dólar que subió 35%. Esa respuesta implicó que el mercado se anticipó a un desastre impresionante en términos económicos, sociales, políticos, que finalmente fue. Efectivamente, la economía cayó a un entorno desastroso, de una macro con una deterioradísima, casi al borde de una hiperinflación, con un riesgo país en 2.900 puntos alejado del mundo, altísimas probabilidades de default, y una economía estancada con más pobres, más recesión, más excluidos del mundo. Así que el mercado lo vio todo, señores, ese lunes lo vio todo, no se equivocó, y no solo que no se equivocó, sino que incluso acertó el desastre que fue todo su gobierno, no solo el regreso, sino todo su gobierno. Pero bueno, señores, cinco años de esa fecha al día de hoy. Andy, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué haces, Julito? ¿Bien?
¿Te acordás de ese día, no? Qué bárbaro, boludo.
En ese momento era portfolio manager en Balance.
Sí.
Administraba la estrategia de retorno total, que era mixto, y de acciones. Así que imagínate que no solamente fue un día tremendo para el mercado, para que tenía posiciones, sino también para administrar patrimonio de terceros, ¿no?
Y lo que vino después, porque después vino el reperfilamiento.
Sí, ese año fue tremendo para los fondos. Sí, semana después vino el reperfilamiento, tuvimos que cerrar los fondos que tenían activos reperfilados durante un par de días porque los sistemas no estaban preparados para hacer ese tipo de gestión, porque te acordás que había que escindir los activos y dependía de cuándo habías comprado, te pagaban una parte o el otro, por lo cual nada, fue tremendo. Fue día de irse a las 3 de la mañana tratando de ajustar los sistemas para ver.
Pero la industria respondió muy bien, ¿eh?
La industria
devolvió todo.
Sí.
¿Tú sabrás que devolvió todo? O sea, no.
Sí, no. Es que, esta fue una pregunta común que había en ese momento, que era. Mis amigos me decían, che, Andy, la plata que está en los fondos la mando a cero. Y le digo, no. O sea, los activos están. O sea, los activos no se perdieron. Tenés que, viste, necesitábamos unos días para ver cuánto era de cada uno y obviamente esperar, porque dependiendo, viste, te dieron como los bonos reperfilados, tenías que quedarte más tiempo adentro.
Sí.
Después, obviamente, me dieron dólares en contra la inflación, puede ser un tema distinto, pero sí.
Ahora, ¿cómo anticipó todo el mercado, eh?
Sí, y no se equivocó, porque como bien decías, esa caída fue. ¿En cuánto abrió? ¿En $600 el merval? ¿Una cosa así? Era, ya no me acuerdo.
Estaba en 900, sí, 450 se fue.
Ah, 450.
Estaba en 900 antes, sí, así que salió a 4 y pico.
Y después llegó a estar en 220.
Sí, sí,
obviamente
sí, cayó un 50% más.
Hubo la cuarentena, el COVID y todo eso, pero los precios esos se mantuvieron en todo el gobierno de Alberto hasta el final.
Sí, hasta que el mercado vio que se terminaba el kirchnerismo, digamos. Empezó con el rebote con la salida de Guzmán. O sea, empezó ahí el piso, me parece que fue cerca de ahí, en el peor momento de la crisis, que el gobierno incluso imaginaba en helicóptero. y después a medida que más se deterioraba, más veía el final del kirchnerismo y más avanzaba el mercado bajo la expectativa de cambio, ¿no? Y bueno, después hasta el rally post elecciones, sí, todo el trade electoral.
Sí, igual todavía estamos lejos de los precios máximos que vimos en dólares, en las valuaciones.
Sí.
Bueno, veremos si la macro acompaña para que volvamos a ver eso.
Bueno, y los bonos en dólares también, ¿no? Ese día también el riesgo país se triplicó, de 800 a 2.400, incluso terminó entregando un riesgo país en 2.900 puntos. Creo que llegó a tocar casi 4.000 puntos el riesgo país cuando se va Guzmán, estaba más o menos ahí.
Por ahí me parece. No me acuerdo el número exacto, pero más o menos.
O sea, los 20 dólares de los bonares es ese riesgo país. Sí.
Operaron por abajo de 20 dólares.
Sí, bueno, me refiero, la zona de los 20 dólares de riesgo país, de los bonos en dólares, un riesgo país de 4.000 y pico de puntos.
Sí. Bueno, Argentina, en ese momento lo escribía en Twitter, es un país que si tenés paciencia y capital en el momento indicado, cada un par de años te permite hacer fortuna en el mercado.
Igual viste que si estás en el momento equivocado, también perdés mucha plata.
Claro, por supuesto.
Porque vos fíjate que todo ese momento fue un momento muy difícil, ¿no?
Sí, fue tremendo. Tremendo porque también te golpearon a los activos que uno consideraba que estaban más seguros, ¿no? ¿Te acuerdas? Como las LEDs en dólares, por ejemplo.
Bueno, yo tenía LEDs en dólares en ese momento y zafé, porque yo me acuerdo que en ese momento estaba el trade de, okay, sí, me compro una LED que vence antes de octubre, o sea, Macri no va a defaultear. ¿Vos te acordás de eso? Yo estaba en ese trade.
Sí.
Y claro, yo tenía LED en dólares a octubre que vencían el viernes anterior, ya te pagaban de las elecciones. Dije, no va a pasar nada. Bueno, se terminó reperfilando.
Sí.
Por suerte no me agarró porque los vendí, pero vendí con pérdida, obviamente, pero no cayeron 50% las LED. Habían caído, no sé, 7, 8, 10%, que para la LED era un montonazo.
Era un montón. El tema que tenías ahí es que muchos estaban con el trade de, che, me cauciono en pesos, o sea, tomo caución más barata y compro la de pesos, o tomo caución más en dólares más barata también y compro la,
claro,
la de dólares.
Los rendimientos fueron al demonio.
Porque claro, estaban muy altas las tasas y te partían al medio después.
Si porque te reperfilaron.
Claro, y estabas apalancado.
Te mató ese.
A los que estaban apalancados los mataron.
Los mató, y sí, tenía que la garantía.
Sí. Yo, bueno, a mí personalmente, yo te digo, yo estaba comprado antes de las PASO.
En acciones.
Sí, en acciones, muy comprado. Y habíamos tenido un día muy muy feo con mi expareja. Y vuelvo a la tarde a mi casa y veo que estaba los precios de las acciones se habían volado. Y la siento y le digo, che, Steffi, mirá, esto es lo que estamos ganando hoy. Y me dice, ¿y por qué no vendés algo? ¿Viste? Típico,
¿el viernes anterior?
El viernes anterior. Me dice, ¿por qué no vendés si subió tanto? Y le digo, ¿sabes qué? Tenés razón, ¿viste? Y vendí los bancos. Y bajé muy fuerte la exposición que tenía. Igual me quedé, estaba comprado energética, todo. Entonces, cuando abrió el lunes, me comí un golpe. Pero digo, gracias
mucho
a
mejor
en
que
ese momento. ¿Viste? A veces está bueno tener la visión de alguien que no es del mercado y que mira las cosas y te dice, flaco, ¿qué estás haciendo?
Claro,
Digo, ¿para qué vas a tomar ese riesgo? Y yo, por eso digo, si los bancos no volaban 10, 15%, ya ni me acuerdo, el viernes por ahí quedaba dentro y me reventaba, ¿viste?
Sí, bueno, antes de esa elección, había surgido, creo que había sido una consultora que había sacado un empate técnico, básicamente.
Sí,
se tradeaba todo. Pero hablando de eso, yo creo que quiero saber tu opinión, a ver qué podemos debatir de esto, pero me parece que este desastre de Alberto Fernández golpea fuerte al kirchnerismo y al peronismo. Y en ese sentido, yo no sé si el mercado en algún momento va a empezar un nuevo trade electoral antes de lo previsto.
¿Una tercera posición o a qué te refieres?
No. Viste que en su momento, en la época de Macri, se decía sin peronismo por 8 años.
Sí.
¿Tú hablas de eso?
Sí.
Bueno, yo no sé si esto no es un golpe letal en donde abre la posibilidad a un sin peronismo por 8 años. De verdad, ¿por qué? Porque lo que le faltó a Macri en ese momento era una mejora de punto de vista macro. Uh-huh. Que este gobierno sí lo está teniendo, porque Macri también luchaba contra la inflación y la perdió. En cambio, este gobierno la está ganando y tiene superávit fiscal. El mayor escollo de todo es la salida del cepo. Si sale bien del cepo, con este desastre de oposición, que no tenés a nadie, porque no tiene... ¿Quién de Kicillof va a ser la oposición? Entonces vos decís, ¿no te, que Moreno ya no puede ser, que te estaba pues candidateando ese desgraciado, sí, que bueno, lo único que hacía fundió un montón de empresas y familias dentro de las cuales me incluyo. No tenés a nadie. Entonces digo, no sé si no se abre un trade electoral anticipado, antes de cualquier elección, digo.
Sí, creo que va a ser importante el tema del blanqueo y ver el número. Eso, sí. Con ese número arriba de la mesa, me parece que por ahí va a haber un poco más de señal respecto al cepo, y puede ser como vos decís, no me parecería raro. Ojalá que así sea.
Imagínate, 8 años sin peronismo. Yo no sé qué es 8 años sin peronismo. No sabemos, posta. No. Yo, no sé.
Es de los 90. Está bien, no, peronismo.
Peronismo, Albert, ¿cómo se llama? Carlos. Pero no sabemos. ¿Y sabes qué tampoco sabemos? ¿Qué es no tener cepo? ¿Vos sabés cómo es trollar sin cepo?
Y no, fue breve.
Fue muy breve.
Fue breve. Sí, breve. Igual en su momento cambió mucho. O sea, era distinto, ¿no? Claramente, digo, las liquidaciones, los trades eran distintos. 2016, 2017. Como te decía, viste, yo fui portfolio manager en Balance desde enero 2016 hasta diciembre 2019. Y bueno, o sea, eso fue casi todo sin cepo. Y el negocio de las ALICs era muy distinto, así que ahí también tenés el otro.
Era más de inversión, ¿no? Y muy transaccional.
Era de inversión, viste, más vinculado, o sea, el flujo dependía mucho también de los inversores internacionales, que eso todavía me parece que sigue siendo marginal. En acciones no estamos bien, yo la verdad que estoy corrido, pero bueno, otro día hablamos ahí con la gente de Santander. Santander en su momento, en el bull market anterior, eran los que operaban los bloques de acciones mayoristas para los fondos de afuera, viste, mucho brasilero, mucho gringo, y ese volumen no lo estás viendo. Yo me acuerdo en ese momento, 2017, había...
¿Con Tabelli vos decís?
¿Cómo?
Sí. Divino Tabelli.
Claro, y en ese momento todavía viste que veías en la caja de puntas, para acciones veías quién era la
LIC. La comitente, antes, ahora ya no se puede.
Sí, el número de LIC, no la comitente, el número de LIC.
Sí, perdón,
la
comitente, el
número. Y ahora ya no se puede, pero en ese momento era, viste, en los paneles general, cuando veías que aparecía... Santander era 152, creo que era. Decía, uy, boludo, eso es lo que hay que llevar, o eso es lo que hay que vender, porque ese pibe se ponían. Y claro, viste, tenían mandato de fondo afuera. Decía, bueno, no sé, comprame 10 millones de dólares, 20 millones de dólares, una acción súper ilíquida. Entonces el pibe se ponía a comprar y dice, y pagá hasta 5% arriba. Entonces cuando veía que aparecían esos pibes, levantá lo que sea. Y eso no lo estábamos viendo. O sea, no estábamos viendo ese volumen, esos movimientos todavía. Ojalá que se dé. Estaría bueno.
Bien, señores, nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, @ Becorta W Andrés. Che, señores, Quirno acaba de publicar, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, dijo, la Secretaría de Finanzas anuncia la licitación para este próximo miércoles, LECAP a noviembre, a febrero y a junio, noviembre de este año, febrero y junio de 2025. Esta última, la de junio, con una tasa mínima de 3.95, bajó la tasa, che.
Sí, pero igual Juli es una tasa alta, ¿no?
Sí, o sea, comparada con... pero bueno venía 4.25, ¿no?
Comparada con la inflación, digo, ¿no?
Comparada con la inflación esperada.
Sí, esperada.
Pará, o sea, con el REM es 3.90.
Ok.
O sea, que quizás ahí el gobierno dice, ok, sí, tasa real de 0.05. Bueno, igual no, quiero decir, es la futura, ¿no? Pero quiero decir, bajó la tasa en relación al 4.2 que venía ofreciendo previamente, 4.25, ya no me acuerdo. Así que bueno, algo me responde el mercado de eso. Y también Bonser a diciembre de 2026 y diciembre de 2027. Mirá cómo largó duration, ¿eh? Y Dollar Link a diciembre de 2025 y junio de 2026. Ahí diciendo, bueno, si querés cubrirte de una devaluación por la salida del cepo, bueno, te doy Leser, Bonseres y Dollar Link en particular. Así que bueno, tenemos un muy buen invitado en el día de hoy para hablar sobre esto, sobre este resultado y también la previa de la inflación. Así que primero, señores, hacemos la pausa de la media hora y ya volvemos.
Aftermarket, inversiones y economía en un solo lugar. Tiempo de publicidad en Millennium.
Arpen Cuenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Florencia Gallo, coach cognitiva. Explota al máximo tus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online. info@florenciagallo.com.ar.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Lava Autos Planeta. El mejor servicio al mejor precio. Encontranos en Monroe 1601, esquina Montañeses, a 100 metros de Avenida Libertador. De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tienes que venir siempre.
En Cabrales hacemos 100% café tostado, molido y sin azúcar. Solamente café. Con su nuevo cierre vas a poder mantener su sabor también al 100%. Para que cuando te tomes ese café que tanto disfrutás digas, bueno, te quedes sin palabras. Café Cabrales, 100% café.
Ennio Morricone, homenaje sinfónico, éxito total. Nueva función, 24 de agosto, Teatro Ópera. Ennio Morricone, homenaje sinfónico, la música, las películas, Orquesta Sinfónica, Aeropuertos Argentina. Sábado 24 de agosto, Teatro Ópera, entradas por Ticketek.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente, para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente, buena gente. Buena radio, buena radio. Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich@BCortaWAndrés. Andy, ¿qué me contaste recién que me gustó,
Estoy muy contento porque venimos laburando hace muchos meses ahí en Lemon con un producto y salimos el jueves de la semana pasada. El producto es un fondo Money Market integrado a la billetera de Lemon con liquidez 24/7. Es decir, vos mandás tus pesos, automáticamente empiezan a rendir. Quieres usarlos para comprar cripto, para usar la tarjeta, para transferirlos, y automáticamente se rescatan, pero mientras estén adentro te genera una tasa de interés, te generan rendimientos. Y está muy bueno porque lo armamos con la gente de Galicia Asset Management. Es el fondo FIMA Premium Clase P, es la gente de Galicia, tiene el fondo money market más grande de Argentina, por lo cual es sumarse a esa solidez, a esa seriedad. Así que bueno, nada, muy 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 contentos. Vamos 2 días del producto habilitado y ya se habilitaron, ya 100.000 usuarios activaron su cuenta. Hoy llegamos a 5.000 millones de pesos en 2 días. Así que muy muy contento. Y los que escuchan y usan Lemon, entren a la app, activan el Money Market y automáticamente ya empieza a generar rendimientos. Y lo lindo producto es que no tenés que hacer nunca más nada. O sea, una vez que lo prendiste, va, salvo que quieras apagar en un momento, pero una vez que los prendiste, mandá los pesos, rinden, te llevan los pesos, no rinden, y no hay que hacer nada. Así que, bueno, métanle. Yo estoy laburando muchos meses, así que contento que la gente lo esté usando.
Muy bien, felicitaciones. Gracias, y Juli. a todo el equipo. A ver cuándo los traemos, ¿eh? A la gente de...
¿Sabes qué? Hoy lo agarré, che, y le digo, che, escúchame, ¿cuándo...?
A Marcelo.
¿Cuándo?
O a Neura también.
Le dije, Juli, te quiere entrevistar en Neura. Cuando me dice, bueno, organizemos.
Dale. Bueno, acá.
Se lo dije hoy, te juro, ¿eh?
Bueno, bien. Señores, está con nosotros el invitado de hoy, pobre, lo estamos haciendo esperar ahí. Juan Pedro Massa, estratega de renta fija de Cohen. Pedro, querido, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien? Saludos a Sandy también, ahí que...
¿Cómo va?
Bueno.
Gracias por el fondo.
Gracias por estar ahí. Perdón que te hicimos esperar. No sé si estás hace mucho, no, pero bueno. Che, primero, viste, tenemos la previa al dato de inflación. Tenemos un super miércoles de renta fija, porque tenemos el dato de inflación y la licitación. Yendo a la licitación, no sé si viste un poco lo que publicó el...
Sí, sale con 3 de caps, que la larga una a 2024 en noviembre y otra dos a 2025, una a febrero, otra a junio, y la de junio sale con tasa mínima de 3.95, que está, creo que está muy en línea con lo que hoy tiene el mercado ya esa fecha.
Sí, sí, o sea, hoy la más larga están en 4.1, si no me equivoco. La más larga, pero la más larga es...
No, yo las tengo en 4.0, 3.9.
Bueno. Comprimido, sí. Bueno, comprimido un poco. Pero bueno, sí, están ahí más o menos. Pero...
La semana pasada les fue muy bien.
Claro, pero bueno.
La semana sale con 2 Bond Ser y 2 Dollar Link.
¿Qué te parece? ¿A dónde va a ir el mercado para vos?
Mirá, lo que pasa mucho en estas leases es que vos tenés el vencimiento de una LECAP que está en manos de los bancos, y los bancos van automáticamente a esa LECAP, o sea, van automáticamente a tasa fija. Entonces la demanda grande va a seguir ahí en las letras a tasa fija.
Estuvo roleando muy muy de corto plazo los bancos, viste, o sea, yo creo que quizás la mayor demanda pueden ir a la de noviembre, pero por la estrategia de rolear cortito, lo más corto que se pueda.
No sé, sí, si... seguramente, sí.
Ahora, ¿está bajando la tasa para vos o no? Digo, haciendo tasa mínima 3.95.
Y un poquito, o sea, pero esa mercado. Es lo que presionó el mercado, el gobierno fue y lo puso en la LICE.
Sí, ¿y ves atractivo en posicionarse en SER? Porque viste, bueno, acá tenés este debate, ¿no? En función del tiempo en que estés invertido y si metés dentro de la ecuación o no el evento CEP, salida del CEPO, ¿no? Digo, para aquellos que hablan más de inversión de mediano plazo, más de 4 o 5 meses, Argentina eso es mediano plazo, lamentablemente, ahí sí algunos dicen, bueno, con estas tasas reales es más atractivo los SER. ¿Vos estás alineado a eso?
Sí, yo comparto, porque, o sea, cuando vos ves los break-evens, primero, bueno, julio lo tenés en 3.3%, que hoy, después del dato de CABA, que hablaste un poco de eso, parece muy bajo, 3.3, pero ya a diciembre, a fin de año, lo tenés corriendo en un promedio de 3.1% hasta fin de año, que te deja en un dato interanual de 115%, que no es imposible, o sea, efectivamente, si no se levanta el CEPO, es muy posible que vaya ahí, pero parece como el escenario más optimista. Entonces, con la idea de que esta baja la inflación ya está en precio y que si llegan a levantar el CEPO en algún momento la inflación te va a volver a saltar, me parece mucho más atractivo hoy ir a SER que a tasa fija.
¿Hasta dónde ves la tasa real yendo para arriba? Porque, digo, viste, está toda la curva en 2 dígitos ya. Viste, también dice, bueno, ¿hasta dónde puede subir? Bueno, digamos, un punto más cercano a lo que es en dólares y que lo de dólar pueda comprimir para abajo. ¿Vos qué opinás?
A mí eso, lo de que tienen que juntarse la curva SER y la curva, la dejar dólar, es algo que no me termina de cerrar, también porque yo arranqué el mercado con un mercado súper reprimido, o sea, siempre trabajé con CEPO, entonces no me hago la idea de que la deuda en pesos y la deuda en dólares operen igual, que es algo que igual puede llegar a pasar, pero me parece que hoy ya con la idea de que le ganás a la inflación y tenés 10 puntos más, cualquier inversor debería estar contento. Me parece que ya están altas las tasas.
Y esto de que ofrece Dollar Link, ¿vos crees que es un guiño para aquellos que especulan con una eventual salida del CEPO y algún tipo de movimiento cambiario post salida?
Sí, sí, ellos vienen hace ya 2 meses que vienen ofreciendo bonos Dollar Link, pero en general no aparece mucha demanda. Entonces, supongo que también lo ponen un poco para medir si aparece o no demanda. O sea, es como una especie de medición que hace el gobierno para probar las aguas de qué está sintiendo el mercado.
Viste, porque la industria de fondos también recibió rescates en ese segmento. No tuvo, sí, no tuvo demasiada demanda últimamente.
Sí, el último mes fue malo. Venía de un mes muy bueno en junio, y julio fue flojito para Dollar Ring.
Y lo mismo el ROFEC, ¿no? O sea, tampoco ahí ves movimientos. Sí. Incluso los tramos más largos, donde eventualmente podría salirse del cepo, tampoco se ve ahí una volatilidad cambiaria acorde a una expectativa de salida del cepo y de evaluación, ¿o no?
Sí, tal cual. Y de hecho hay algo raro ahí que me llama la atención, que es que si vos ves la historia que cuentan de devaluación, los bonos del tesoro, y ves la de los futuros es mucho más optimista en lo baja que va a ser la devaluación que la de los bonos del tesoro. Es decir, es como si estuviesen desacoplados los dos mercados. El de futuros está mucho más cree mucho más en lo que cuenta el gobierno que las curvas con bonos del tesoro. No sé, para que te hagas una idea, hoy un bono del tesoro, o sea, no es que no tienen precio de evaluación, sino que están negativos. Por ejemplo, a junio del año que viene están en menos 8, menos 9%, más o menos. O sea, hay una parte del mercado que sigue esperando algún tipo de ajuste en el tipo de cambio, y eso en futuros prácticamente no lo ves. Y el ritmo de evaluación hasta, no sé, también hasta junio del año que viene es 2,5%. Y, perdón, no, en promedio es 3,4%. O sea, es más bajo de lo que te queda con el break-even de devaluación.
Che, ¿y esperás un dato en línea con el REM para este miércoles? ¿O cuál es tu expectativa? 3,9 espera el REM.
Sí, yo espero que esté quizás un poquito por encima, un poquito por arriba del 4, algo 4.1, 4.2, pero sobre todo después del dato de CABA, que en general es, a pesar de que hay muchos indicadores, es el indicador más fiel. Y cuando vos, o sea, porque la medición de la Ciudad de Buenos Aires es distinta a la medición de Nación, cuando vos corregís por eso, más o menos te quedaría una inflación de 4,7% para Nación. Entonces me cuesta verlo por abajo del 4, el dato nacional.
Bueno, está demasiado optimista los break-even para vos.
Y el break-even está caro ahí. ¿Qué es lo que está? 3, me parece mucho.
Pero ¿qué es lo que está caro ahí? No me queda claro, ¿no? Porque si está bien, está el mercado demasiado optimista con la inflación, algo está caro. ¿La LECAP está cara?
La LECAP está cara o el Bono Ser está barato. O sea, o el Bono Ser sube de precio o la LECAP tiene que caer de precio.
Pero no parecería que ninguna de las dos cosas están así, porque los bonos siguen bastante firmes en lo que es LECAP y también lo que es Ser, ¿o no?
Sí, no tiene por qué pasar inmediatamente. Es una carrera, es decir, si vos hoy, por ejemplo, tomás una posición en el bono a octubre, el T4X4, y lo comparás contra la LECAP, si la inflación es más alta de lo que tienen precios el mercado, al final del día le vas a ganar, por una cuestión de retorno total. Entonces, el hecho de que el mercado no lo tenga en precios es una oportunidad, que a largo plazo se cumple o no se cumple, ¿se entiende? O sea,
sí.
Si la inflación es más alta, ganás, no importa si el mercado lo pone en precios o no.
Yendo a lo que es en dólares, estuvo bastante firme la deuda la última semana, pese a la volatilidad internacional. Estoy viendo que ustedes también están recomendando un poco de diversificar posiciones con otros instrumentos, y que, bueno, también quizás los encuentran algunos corporativos, quizás oportunidades por el diferencial de spread que hay en los corporativos, pero también le advierten que están un poco caros los corporativos. Con el segmento dólar, ¿dónde están poniendo las fichas?
Y segmento dólar es complicado, pero yo te diría, para lo más defensivo, corporativo, y me parece que la historia linda en realidad está en los bonos del tesoro. Es decir, está en el 35, en el 30, pero es un sendero de volatilidad.
Sí.
O sea, el valor hoy está en el país, te diría, más que en los corporativos, que son para el que se quiere proteger.
Ahí el 30 y el 35 es por los cupones que repaga y por una eventual compresión hacia países similares que podría ser el que mejor retorno podría obtener. ¿Es algo así?
¿Qué cosa? ¿La diferencia?
Claro, digamos, la preferencia de los analistas por el 35, porque eso es casi que es una... Digamos, todos los informes te dicen, sí, mira, a lo mejor... Incluso no hace los mismos cálculos. Entras a la calculadora de Bloomberg y pones un retorno similar a lo que te rinde, no sé, El Salvador, y lo comparás con los distintos bonos, y el que más sube en términos de precio es el 35. Pero, ¿la explicación detrás de eso es por la estructura o por qué?
Sí, por la... Ahí lo que compite es... O sea, en realidad la ventaja del 35 es la alta duration y la baja paridad. La alta duration es lo que hace es que cuando en un escenario donde el país se normaliza... cada punto de baja baja en la tasa, el G35 te lo agarra multiplicado por 6 en el precio. Entonces, en los escenarios muy optimistas, al 35 le va bárbaro, y como es el de paridad más baja, el de precio más bajo, lo que pasa cuando hay una reestructuración o así es que todos los bonos tienden al mismo precio. Entonces, el de precio más bajo es el que mejor le va, pues es el que menos cae. Entonces, en los escenarios más volátiles, el 35 es el que mejor está parado. Esa es un poco la lógica.
O sea que, bueno, y el... ¿Cómo se dice? Los bopreales siguen siendo hoy una postura conservadora, sin ser corporativo, porque es del Banco Central, pero sin tener riesgo tesoro, porque normalmente es del Banco Central, y vos lo ves como opera con tasas más bajas también.
Sí, son bastante más bajas,
pero
las
no...
tasas.
Pero no comprime tampoco, ¿viste? Hay muchos que lo recomiendan, pero tampoco que comprimen los bopreales.
A mí, así como instrumento, no me cierra. O sea, yo no compro mucho esto, la diferencia entre central y tesoro. Pero bueno, depende del analista, no es una cuestión de preferencias, ¿no? Me parece que... Pero yo prefiero, antes que un bopreal, prefiero el L30. Porque está mucho más barato, básicamente, y me parece que el riesgo es el mismo. No veo un escenario donde el tesoro defaultee y el central no. Sí me parece que puede llegar a parecer que tácticamente le puede llegar muy bien el bopreal con el blanqueo. Porque está... O sea, vos ves la estructura de los... No, por ejemplo, del bopreal 3, del 2026, y casi que parece armado específicamente para el blanqueo. Y me parece que es un instrumento que es fácil vendérselo a clientes, y a un cliente que está ingresando al blanqueo explicarle, mira, tenés este bono que te rinde 20%, es una muy linda historia para contar.
Sobre el tema de los bonos en dólares, te quiero preguntar, hoy la soja está en $360 la tonelada en Chicago, es el valor más bajo en 18 años y cae 21% este año. Esta soja peronista es impresionante. Los granos son peronistas, pero dejate de joder.
Es muy evidente, viejo. Es muy evidente, tal cual.
¿Cuánto
sí, además el real, ¿no? El real en 6, es donde le suma más presión.
Sí, igual tocó 5.85 y después cayó.
Sí, pero bueno, sigue alto, sigue históricamente alto.
Sigue alto, sigue alto. ¿Cuánto complica eso? Sobre todo la deuda en dólares, ¿no?
Y complica mucho, yo creo que sobre todo en lo del corto, porque ahora, la deuda en dólares empezó muy mal a partir de mayo, cuando el gobierno dejó de acumular reservas. Y para mí es muy clara la correlación entre juntar reservas para pagar, los bonos suben, no juntar reservas, los bonos caen, y esto es no juntar reservas. Y además, bueno, creo que un poco... el ajuste, o sea, tiene que estar... la forma que vos podés comenzar eso es por el tipo de cambio.
Sí.
Entonces, en algún momento vas a tener que devaluar por una cuestión de los fundamentales de la economía.
Se resiste el gobierno a eso.
Sí, tampoco te lo va a anunciar, ¿no?
Obvio.
Sí, yo creo que ellos están... es como mi sensación, que están preparando el terreno, ¿no? Y que mantener la devaluación baja les está permitiendo bajar la inflación, tener estos muy buenos resultados de inflación, y que de alguna forma facilitan el levantamiento del cepo para el día de mañana, ¿no? Si eventualmente lo hacen.
1000 centavos bulle la soja peronista. Escúchame, con Alberto en 2022, que que decía que bueno, que faltaban dólares, por supuesto. 1800 llegó a tocar centavos Bushel, casi 1780. Hoy 1000 centavos Bushel. Desastre. Qué desastre. Este,
teníamos más reservas entonces.
¿Cómo?
Y tenemos más reservas, ahí que con 1800 que con 1000.
Claro, claro. Sí. Pero bueno, ¿viste? Los términos de intercambio están por el piso en Argentina, esto complica, por supuesto. Pero viste, también, bueno, dice, si la Fed baja la tasa y baja el dólar también, esto debería recuperarse.
Sí, bueno, mucho de la, tanto del real como del la baja de los precios de los commodities tiene que ver con que el dólar está en su momento más fuerte. Yo no me especializo en mercados internacionales, pero entiendo que está en su momento más fuerte, no sé si de la década o de hace mucho tiempo. Y eso, lo que bueno, te genera que tengas los precios de los commodities en mínimo, que te genera presión sobre las monedas emergentes, y a medida que bajen la tasa, si entran en ese sendero, que aparentemente empezaría a partir de septiembre, eso le genera presión devaluatoria sobre el dólar, ¿no? O sea, empieza a sacar la apreciación del tipo del dólar.
Claro.
Entonces eso se debería ir relajando.
Bueno, y tengo la última pregunta. ¿Por qué Argentina para vos operó con menor volatilidad durante esta última semana, en particular el lunes, en donde tuvimos este lunes tan volátil, en donde el VIX llegó a 65 y después un poco se calmó? Pero Argentina, la verdad, con una fortaleza sobresaliente en este último tiempo. ¿A qué se lo atribuís?
Yo creo, bueno, ya venía sufriendo, ¿no? Lo sufrió mucho tiempo, entonces ya estaba golpeado. Y me parece que también en algún momento la historia que cuenta Argentina sigue siendo muy muy linda, ¿no? Con todos estos avances, con los avances en la alta inflación, en el superávit fiscal, me parece que la idea de una Argentina macroeconómicamente ordenada está. Además, bueno, tuviste ¿no? este escándalo que mencionabas antes, que de alguna forma lo potencia políticamente al gobierno. Y la historia está, o sea, muy atractiva. Entonces vos ya tenías los precios bajos, tenés un motivo para pensar que van a subir, y es como coincide, ¿entendés? No sé.
Sí, para mí hay un trade electoral ahí, implícito, que se puede estar empezando a gestar. No lo sé, es incipiente, es una hipótesis.
Sí, yo de base lo que creo es, bueno, que hubo un momento al principio donde había una discusión que era la pata del pilar político, ¿no? Si este gobierno iba a poder gobernar, y yo creo que eso ya nadie lo discute. Ya no está en discusión, y menos después de lo de la última semana.
Claro, ya está asegurado, sí. el ¿cómo se dice? La gobernabilidad, digamos. Además, también ya pasó lo peor de la crisis, me parece. Esperemos, sí, por eso. Dios quiera. Pero bueno, ahí están saliendo alertas de que Alberto rompió el silencio. No sé bien qué es, pero bueno, Alberto, creo que se publicó la entrevista, no sé qué será. Estoy buscando ahí en El País, pero no publicó nada todavía El País. Pero bueno, la verdad, complicada la situación de Alberto, pero bueno, el mercado en su momento, como lo hicimos...
Me lo voy a decir, me rompo.
Se anticipó el mercado, así que bueno, vamos a ver.
Bueno.
Pedro, querido, muchas gracias por la charla.
A vos, Juli, abrazo enorme.
Un gran abrazo. Hablamos con Pedro Massa. Él es estratega de renta fija de Cohen. Un gran abrazo. ¿Tenés Twitter ahí? No sé si está conectado, ya se fue. Pero bueno, después, si no, me olvidé de preguntarle. Después lo tuiteamos por Twitter. Lo ponemos por Twitter. Andy, querido, se fue el programa nomás.
Se fue, Juli.
Estoy ahí haciendo control. refresh, F5. A ver cuando sale algo de Alberto, ¿viste? El otro día yo decía, me recuentra cuesta concentrarme, ¿viste? Estoy ahí viendo a ver qué sale, ¿viste? Porque quiero ver qué onda, porque es la verdad que lo que va a destapar todo esto, sí. Tiene que destapar cosas, viejo, o sea, tiene que destapar la...
Ahí en la Secretaría de Comercio hay mucha mugre para levantar, y que eso se verifique y que se lleve a juicio es importante para el país, así que esperemos que dentro de este salpicón para todos lados toque eso también.
Totalmente, totalmente. Toda la mentira que fueron, señores. Una mentira completa, en todo sentido. Señores, nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta, W Andrés. Sí, nos pueden seguir ahí. Esto es Aftermarket, hacemos siempre el balance de la semana. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.
Lava Autos Planet.